But you show me how I see. And when you come back in from nowhere, do you ever think of me? Your heart is not able. Let me show you how much I care. I need those eyes to time me over. I'll take your picture when I go. Gives me strength and gives me patience, but I'll never let you know. I got nothing on you, baby, but I always said I'd try. Let me show you how much I care. But sometimes it gets hard, and don't you know.
Cambia, sí cambio, en Quack FM, 7 de marzo del 2018. Soy Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta Gestalt. Si quieres comunicarte con el programa para consultarnos o proponer temas, lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás fuera de España. No olvides colocar tu nombre y desde dónde te comunicas. Cambias y Cambio es un programa donde todas las terapias complementarias tienen su espacio, porque nada es alternativo y todo puede ser complementario. En Cambias y Cambio, en esta víspera del 8 de marzo, escucharemos a distintas mujeres que con su música alentan la igualdad entre hombres y mujeres.
Tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir
28 de marzo se cumplen 110 años en que 146 mujeres en la fábrica Cotton de Nueva York mueren en un incendio provocado por solicitar condiciones y salarios dignos de trabajo. Este 8 de marzo se hará un paro para reivindicar los derechos de la mujer y su igualdad frente a la sociedad. Realmente es increíble que en el 2018, en el siglo XXI, las mujeres tengan que hacer paros para exigir igual salario a iguales trabajos. Es increíble también que las mujeres rurales estén viviendo en condiciones mucho peores que los hombres rurales y que las mujeres de la ciudad, justamente porque ellas mueven gran parte de la economía por ser la cuarta parte de la población mundial. El considerar que una huelga es un proceso de reivindicación es real, y eso lo demostró el 24 de marzo de 1975 las mujeres islandesas, que justamente ese día celebraron un paro en todas las actividades, tanto en los puestos de trabajo como en los puestos de servicio, en la casa, en el consumo, demostrando el gran peso que tienen para la economía de un país y consiguiendo que Islandia se colocara a la vanguardia de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. Este 8 de marzo debe ser un paro de toda la sociedad, no solamente de las mujeres, porque se debe tomar conciencia que los derechos de las mujeres es inherente al derecho de los hombres. Es una toma de conciencia donde las desigualdades no pueden existir. Un hombre y una mujer no deben tener absolutamente ninguna diferencia en cuanto a sus derechos. Es increíble que las mujeres tengan que conformarse en que los partidos políticos pongan cupos para que ellas puedan ocupar una banca, cuando en realidad debería ser elegido un legislador simplemente por su capacidad, indistintamente el sexo que tenga. Eso para mí es una discriminación. Creo que es importante entender el verdadero motivo por el cual se va a celebrar ese 8 de marzo y por qué se va a realizar un paro. Es un paro de toma de conciencias. Es un toma de conciencia para la sociedad, pero en especial para esos hombres que no ven otra forma de canalizar sus propios miedos que el hecho de someter, violar, matar, desfigurar a las mujeres y de esa forma sentirse seguros en su posición, olvidando que las mujeres no son una propiedad. Es increíble que tenga que haber locales donde se dice local libre de violencia de género. Es increíble que las mujeres tengan que llevar carteles en una manifestación diciendo ni una más, y que la sociedad entera lo vea como una excentricidad. Realmente, el hecho de ser feminista, el hecho de ser machista, no tendría que existir, porque unos, como especie, no existen sin los otros. Es increíble que el 50% de la población tenga que mostrarle al otro 50% que tiene derechos, que tiene la necesidad de algo inherente a cualquier sociedad, que es la igualdad. Espero que este 8 de marzo sea el inicio de esa igualdad y que no haga falta ni un solo paro, ni una sola marcha, para que la sociedad entera entienda que la única forma de que esa sociedad subsista es en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones y en armonía absoluta, con total respeto, independientemente del sexo que se tenga, independientemente del pensamiento que se tenga. Escuchemos a la doctora Dora Barrancos, historiadora, socióloga, escritora, ¿qué nos dice con respecto al 8 de marzo?
La situación de las mujeres ha sido crítica siempre, en general en el mercado laboral, aún en épocas de bonanza, porque el mercado laboral es un mercado vertebrado en orden A, obviamente, simbologías, paradigmas patriarcales. O sea, hay que pensar que las mujeres comenzaron a conquistar de alguna manera legitimidad en el mercado laboral. Yo diría legitimidad más amplia, segunda mitad del siglo pasado. Esta circunstancia ha significado una cierta ruptura recién en la segunda mitad del siglo pasado, pero una ruptura que está muy lejos, absolutamente lejos, de significar una equidad de orden sexogenérica. Entonces, para las mujeres todavía siguen reservadas aquellas tareas que más se aproximan a lo que sería las dedicaciones personalísimas, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con la asistencia, con el cuidado. Pero bueno, acá estamos entonces enfrentando un periodo que va a subrayar la criticidad del, de la labor de las mujeres fuera del hogar, por así decirlo, los trabajos que son de mercado. Y lo cierto es que en términos de formalidad del derecho, hay, digamos, una circunstancia que no puede decirse que esté, que no haya atendido a la equidad. Ahora, ¿cómo se comporta el mercado laboral en este país? Infringe gravemente todos los derechos de las mujeres. Hay segregación, como decíamos, por salarios, hay segregación inclusive por predilección, que se establece claramente en el mercado para que unas tareas sean hechas por varones y no por mujeres. El sesgo completamente sexista que tiene, obviamente, la poca oferta de empleo que hay hoy día, porque ha caído mucho esa oferta, pero se verá claramente que todo esto está infringiendo inclusive, yo diría, el propio plexo constitucional que garantiza igualdad de oportunidades. Evidentemente, el patriarcado es un sistema de exclusiones que goza de enorme salud todavía. No es fácil demolerlo, no es fácil extinguirlo. Ahora, desde luego estamos en una condición de visibilidad, un estado de, digamos, de mayor conciencia, un aumento de la subjetividad de las mujeres, en orden a, sobre todo, esclarecerse con relación a la violencia, ¿va? Es muy difícil reprimir esa cuestión que parece innata. ¿Qué se espera de una muchacha? ¿Qué se espera de un varón? Ella seguramente va a ser instruida rápidamente para hacerse la cama, seguramente lavar, etc. Y el varón seguramente va a tener ciertos privilegios. Y la verdad es que esto es una tremenda carga violenta, porque en realidad es una reproducción que parece que no tiene ningún... digamos que no tiene ninguna, que no guarda relación con la violencia. Pero ahí está la cuestión, ¿no? La violencia es entrañablemente simbólica primero, y después se manifiesta de maneras físicas hasta circunstancias gravísimas y letales para las mujeres. Entonces, ni hablar, porque el patriarcado además tiene un particular sujetamiento de las mujeres, de quienes no rezan la cartilla masculina, así como la proclama el patriarcado, y desde luego de todos los sujetos débiles, niños, niñas, es decir, eso. Creo que han sido tenazas feroces, y la humanidad podría reaprender mucho en una nueva condición de posibilidad de jerarquizar estos grupos. Los hombres tendrían mucho más oportunidad para muchísimas cosas, inclusive para que les permitamos toda la ociosidad que quieran, y no mandatos tan terribles como ser el principal proveedor, el sostener, el no llorar en público, etc. En fin, el patriarcado debería reflexionar acerca de la condición de la esclavitud. En la dialéctica del amo y el esclavo, el problema no es el esclavo o la esclava, el problema es cómo se vulnera la condición de humanidad de quien esclaviza. Entonces creo que es una gran oportunidad para volver a descentrar obviamente cálculos estratégicos de poder que devienen de 30.000 años en el camino de nuestras sociedades humanas. Son de 30.000 años para acá. A mí me pareció muy interesante la movilización del tetazo, porque en realidad, lo digo en forma irónica, pero también es sustentable teóricamente, y es que como que los hombres han descubierto que las mujeres tienen tetas y culos para ellos. Es extraordinario, ¿no? Entonces, deberíamos advertir que nuestros cuerpos son nuestros cuerpos y que, en fin, no han sido, no tienen, no pueden tener para nada el sentido de patrimonial. El cuerpo femenino no es un cuerpo patrimonial para otros. Por esto, pero el mismo escándalo no suscita el vertedero objetivante de los cuerpos en la televisión, por ejemplo. ¿Por qué no se escandalizan por la objetivación sexopática del cuerpo femenino? Yo creo que el 8 de marzo es una invitación a una nueva conciencia de la humanidad, obviamente con una referencia central acerca de cómo persisten fórmulas de sujetamiento de una más de la mitad de la humanidad. Entonces, yo creo que es una obligación moral enorme para las propias mujeres, ni se diga, pero es una invitación a que los varones efectivamente depongan sus construcciones, sus subjetividades, ciertos principios que no tienen ningún asidero, sino la fuerza de una cierta voluntad empedernida del patriarcado. Pero no tiene ningún significado desde el punto de vista de ninguna trascendencia, de ninguna inmanencia de la condición humana. Hay una gesta común del abolicionismo, de la lucha contra la esclavitud y las primeras manifestaciones del feminismo. Entonces, no deberíamos olvidarnos de las y los esclavos. De ahí que este 8 de marzo es una convocatoria a la abolición de regímenes que son indignos de la condición humana. Entonces es una obligación esa movilización, es una obligación de los varones. Efectivamente, así como los varones fueron abolicionistas en el siglo pasado, en el siglo XIX, perdón, yo creo que los invitamos fuertemente a ser abolicionistas en este momento.
Cristina Aguilera en No pueden contenernos.
La situación de las mujeres.
I'm a woman, call me a bitch, cause I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat and smile. When a female fires back, suddenly the target don't know how to act. So here's what any little boy would do, making up a few false rumors and say that for sure is not a man to be. It's slandering names for popularity. He says you only get to be through consciousness. But now it's time for me to come and give you more to say. Say what I'm saying. Are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the quote, the more it can score, while the girl can do the same and yet you call her a whore.
If a guy have three girls, then he's the man. He could even give us some sex a roar. If a girl do the same, then she's a whore. But the table's about to turn, I bet my fame on it. Cats take my ideas and put their name on it. It's aight though, you can't hold me down. I got to keep on moving.
Two of my girls with a man who be trying to mack. Do it right back to him and let that be that. You need to let him know that his game is whack. And little Kim and Christina Aguilera got you back.
the world.
Can't hold us down.
Yeah. We here. We back again. Yeah. Little Kim and Christina Aguilera.
Esto es Cambias y Cambio, un programa dedicado a las terapias complementarias. Nos han hecho llegar dos solicitudes, que tratemos la visualización creativa y EFT, técnica de liberación emocional. Si quieres hacer igual que estos oyentes, solo tienes que comunicarte al 617-953-084 o agregarle 0034 si estás en el exterior. No olvides colocar tu nombre y desde dónde nos llaman. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio. Pero antes de pasar a los temas de hoy, escucharemos a Cristina Aguilera en No pueden contenernos.
La voz de Gloria Gaynor's.
Sigan sobreviviendo. La voz de Gloria Gaynor's en Sobreviviendo.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door.
As long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. Por tanto, en la historia, la cultura y los individuos que han superado las condiciones del entorno han sido considerados místicos y santos y carismáticos y líderes, individuos que consideraron el pasado como la ilusión de la realidad presente. Cuando comenzamos a ser innovadores o creadores, creativos, el cerebro empieza a cambiar, empezamos a girar y a funcionar con el lóbulo frontal, el que consigue, el que alcanza cosas. Es cuando empezamos a preguntarnos grandes preguntas como ¿cómo puedo yo crear un nuevo ser en un mundo que está cayéndose a pedazos? ¿Cómo podemos empezar a crear un nuevo sistema para adaptarnos a estas condiciones? Bien, la parte más difícil, sin duda, según toda la investigación que he estado llevando a cabo acerca del cambio, no tiene que ver con hacer la misma elección que hicimos el día anterior. La razón es porque tenemos más o menos unos 60-60 mil pensamientos al día. De estos 60 o 70 mil pensamientos al día que pensamos, el 90% de ellos son los mismos pensamientos que el día anterior. Por tanto, los mismos pensamientos nos llevarán a las mismas elecciones, las mismas elecciones a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crearán las mismas experiencias, que a su vez crearán las mismas emociones, que a su vez nos llevarán a los mismos pensamientos. Y esto es lo que llamamos personalidad, y nuestra biología es un reflejo de nuestro estado de ser. Por tanto, tu personalidad está directamente relacionada con tu realidad personal, y tu realidad personal está hecha según lo que piensas, según lo que actúas y según lo que sientes. Por tanto, si quieres crear una nueva realidad personal, una nueva vida, tienes que empezar a examinar rápidamente todo lo que estás pensando y decidir si quieres seguir pensando de la misma forma. Tienes que ser consciente y observar tus comportamientos y ver si hay nuevos hábitos o algo que pueda dar respaldo a las nuevas ideas del futuro. Tienes que ver tus emociones y decidir si son saludables. La mayor parte de las personas intentan crear una nueva realidad con la misma personalidad y eso no funciona. Literalmente tienes que convertirte en otra persona. Y la razón es porque cuando empiezas a hacerte preguntas, a especular con posibilidades, por ejemplo, como Madame Curie, o como Thomas Edison, o como Benjamin Franklin, o Marconi, fueron todas personas que estaban pensando fuera de la caja, se hacían preguntas como, por ejemplo, ¿existe alguna manera de crear este resultado? Y cuando empezamos a pensar de nuevas formas, llegan nuevas elecciones, llegan nuevas elecciones que nos llevan a nuevos comportamientos, que llevan a nuevos a nuevas experiencias, que llevan a nuevas emociones y de repente empiezas a transformarte. Por tanto, para cambiar una cultura tenemos que cambiar a los individuos. Tenemos que cambiar individuo por individuo. Esto requiere que no hagamos las mismas elecciones del día anterior y para esto hay que pensar y actuar de formas diferentes. Esta es la función creativa de los seres humanos. Por tanto, si la economía está colapsando o si el gobierno nos está decepcionando o engañando o si las personas ya no se sienten respaldadas, tenemos que pensar de formas no comunes para poder ser capaces de adaptarnos a este entorno, porque si no, entonces es simplemente el entorno, el mundo externo, lo que nos está controlando y controla cómo pensamos y cómo actuamos. Somos víctimas del mundo exterior. Es imposible cambiar la forma de pensar y de sentir y no estar afectado.
Escuchamos parte de la entrevista donde el doctor Joe Dispenza, catedrático de la Universidad de Atlanta, nos explica cómo la mente crea la realidad. Y de esa forma también es cómo se maneja la visualización creativa. La mente, en función de la creación y del mejoramiento de nuestro medio ambiente y de nuestra realidad. En la visualización creativa, nosotros lo que hacemos es formar y dirigir nuestro pensamiento hacia un hecho concreto. La visualización creativa es un elemento o una herramienta muy utilizada en el deporte por los deportistas de alto rendimiento. Lo que hacen a diario es, antes de hacer las prácticas físicas, visualizan cómo va a ser esa práctica, cómo van a desarrollar cada uno de los puntos de esa práctica hasta lograr la perfección que ellos buscan. Lo harán una, lo harán otra vez, hasta que realmente se enfrentan a tener que hacer o desempeñar esa disciplina. Al hacerlo, ya tienen en claro cada uno de los procesos que van a realizar y su mente ha generado que su propio cuerpo responda a cómo ellos quieren mejorar sus marcas de rendimiento. Tenemos que tener en claro, sin embargo, que así como podemos mejorar, si nos quedemos estancados en pensamientos negativos, también van a afectar esa realidad. El mejor ejemplo es el del enfermo imaginario. Es el enfermo imaginario lo que hace es visualizar que en lugar de ser una molestia, en realidad esa molestia es una enfermedad y que esa enfermedad tiene determinados síntomas. Y ese enfermo imaginario va a terminar teniendo absolutamente todos los síntomas que de durar durante mucho tiempo se transformarán realmente en esa enfermedad. Y como el enfermo imaginario, nosotros podemos mejorar nuestra vida concretando una forma clara de pensamiento, enfocándonos y proyectándonos positivamente hacia donde queremos dirigirnos, explorar nuestras posibilidades, teniendo en claro cuáles son nuestras realidades y capacidades, y enfocarlas hacia una expectativa de realidad nueva. Para eso debemos cambiar nuestro parámetro de recepción, nuestro parámetro de convencimiento de quiénes somos. El ejemplo más clásico que podemos dar es, si nosotros buscamos una casa, porque es lo que quiero cambiar de mi casa. Quiero tener una casa más amplia, más grande, donde recibir amigos, donde hacer cenas. Eso sería parte de mi visualización, mi proyección hacia lo que quiero. Vuelvo al hoy y empiezo a analizar qué es lo que tengo para poder lograr eso que quiero en el futuro. Si yo quiero una nueva casa, lo primero que tengo que hacer es tener en claro dónde la quiero tener. Visualizar el barrio, tener en claro que ese barrio es el que realmente es el que me gusta, encontrar y buscar una casa, ver qué es lo que tengo que hacer para poder tener amigos que la visiten, que sea de fácil acceso, si voy a darles de comer, cuáles son las cosas que le voy a dar de comer, cómo tengo que hacer para preparar esas comidas, para realizar correctamente esas fiestas. De esa forma estoy uniendo lo concreto con lo programado, lo realizable por mí en el hoy, con aquella proyección que mi propia energía y mis propios pasos desde ahora están llevándome a la concreción de esa visualización. Ahora demos otro ejemplo. Supongamos que quiero cambiar de trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es visualizarme hacia el futuro, hacia el mañana, buscando el trabajo que yo quiero. ¿Cuál es ese trabajo? ¿En qué quiero trabajar? ¿Cómo van a ser mis compañeros de trabajo? ¿Cuál va a ser el ámbito de trabajo? ¿Cuál va a ser mi función dentro de ese trabajo? Lo tengo que sentir, lo tengo que ver como si estuviera físicamente en ese lugar. No olviden también que para tener ese trabajo tuve que haber pasado también por la selección. Esa selección tuvo que ser muy positiva y ahí es la parte de visualización o de mis aspiraciones. Lo que voy a hacer es enfocarme en el hoy. ¿Tengo mis capacidades claras para conseguir ese objetivo? Si no las tengo, tengo que procurar alcanzarlas, tenerlas. ¿En qué ámbito voy a empezar a buscar ese tipo de trabajo? ¿En el lugar donde me estoy moviendo o tengo que proyectarme hacia el exterior o hacia un lugar que no es el de mi residencia? Y dar los pasos necesarios para ir enfocándome a que esa realidad sea transformada en eso, en una realidad, y no en una mera aspiración. Las situaciones tienen que ser siempre en la visualización creativa claras, concisas y viables. Cuando digo claras, mi objetivo tiene que ser claro. No puede ser un juego fortuito, una situación de película o idílica donde mis posibilidades reales son imposibles. ¿Qué quiero decir esto? No puedo desear ser médico si no he pasado por la escuela primaria. No tengo hoy esa visualización clara y la proyección hacia el futuro será tan larga en el proceso de llegar a ese medio que es muy probable que se quiere en la mitad del recorrido. Sí puedo empezar diciendo, quiero ser médico, pero primero voy a visualizarme haciendo el colegio primario si no lo tengo, o la secundaria, concretar ese paso, y luego
pasar al siguiente, que el hecho de ser médico. Entonces ahí sí me visualizaré entrando a la Universidad de Medicina, dando los exámenes, haciendo mi parte de interno y de esa forma lograr mi licencia de médico. Siempre tenemos que tener eso muy claro en nuestra mente. La visualización creativa es una herramienta muy positiva si nosotros dejamos que los pensamientos positivos sean los que manejen esa visualización. Cuando realizamos una visualización creativa, tenemos que estar conscientes de los pensamientos y emociones que empiezan a aflorar dentro de ella. Debemos ser muy conscientes que aquellos pensamientos recurrentes, negativos, pueden aflorar y debemos desecharlos absolutamente para evitar que eso se produzca un anclaje dentro de nuestra visualización y caigamos en esa repetición de situaciones que a veces suelen pasar y empiezan esos hechos a repetirse en forma negativamente. Por eso uno tiene que ser claro, conciso y estar siempre muy consciente de cómo construimos esa visualización, estableciendo siempre una proyección positiva y con un logro claro y beneficioso para nosotros mismos. La visualización creativa también es una forma de nacimiento de un nuevo ser. Cambiar el anclaje negativo por una perspectiva donde la realidad está en mis manos. La realidad está en la posibilidad que yo le doy a mi mente de concretar mis deseos desde una situación concreta y acorde a mi capacidad. Es la forma de crear una nueva realidad. Esa es la función de la visualización creativa. Aretha Franklin nos interpreta Respect.
Don't want my tools. 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 Don
EFT significa Emotion Freedom Techniques, que en castellano quiere decir técnica de liberación emocional. Esta técnica es la hermana emocional de la acupuntura. Y según la medicina tradicional china, la acupuntura es una forma de cura por la cual se activa la buena circulación de las energías sutiles a través de meridianos. Para trabajar con la acupuntura se utilizan agujas. En esta técnica de EFT no usamos agujas, sino lo que se usa es presión a través de la yema de los dedos, dando pequeños golpecitos, ya que podríamos decir que es una digitopuntura, donde la yema de los dedos actúan como si fueran las agujas que van a movilizar esa energía. ¿Cuál es la función de esta técnica? El principio es muy claro. Las emociones, como muchos de nosotros hemos, ya que podríamos decir que es una digitopuntura, donde la yema de los dedos actúan como si fueran las agujas que van a movilizar esa energía. Podido comprobar en nuestros propios cuerpos, pueden producir cambios en nuestros estados de salud. Cuando esos cambios de estado de salud se mantienen durante cierto tiempo, aparece la enfermedad. Al obligar a través de esa digitopresión a que circule libremente las energías bloqueadas por esa emoción, empieza el cuerpo a recuperarse. Y esa es la función del EFT. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa energía circule libremente? Lo hacemos a través de esos golpecitos o tapping. Los golpecitos deben hacerse en determinados puntos. Son 9 en total. Y lo vamos a ir diciendo lentamente para que todos los puedan ubicar y los puedan ir siguiendo. Empezamos con el punto K o punto karate. El punto karate es como uno ve a veces en las películas cuando un especialista rompe una tabla con el canto de la mano. Justamente es ahí, en el canto de la mano, debajo del dedo meñique, a la mitad de la palma. Vamos a aplicar pequeños golpecitos, entre 5 y 7. Podemos usar los 4 dedos de la mano para que sea más fácil ubicar el punto de presión. Luego pasaremos al punto del medio de la cabeza, justo a la mitad del cráneo. Pasamos y bajamos a las cejas, donde se juntan las cejas con el nacimiento de la nariz. Siguiendo las cejas hacia abajo, en donde justamente en el límite entre la parte alta y la parte baja del círculo que recubre el ojo, tenemos otro de los puntos, debajo de los ojos. Ahora pasamos al punto que está debajo de la nariz. Atravesamos los labios hasta llegar a la barbilla o al mentón, entre el labio inferior y el comienzo de la barbilla. El punto siguiente es el punto que se encuentra en la clavícula. Podemos usar en los puntos dobles ambas manos a la vez. No hay ningún tipo de inconveniente. El siguiente punto es doblando los brazos como si fueran jarra, donde nos toquemos con la punta de los dedos, las costillas. Ese será el punto siguiente. Y por último es el punto que se encuentra en el medio de la muñeca. Esos golpecitos lo que van a hacer es activar la circulación correcta de la energía. Esa activación correcta hace que todo lo que sea emocional empiece a desaparecer lentamente. Los golpes no son simplemente la única forma de trabajar esta técnica. Conjuntamente con esos golpecitos tendremos afirmaciones. Afirmaciones de aceptación del problema. Todos nosotros sabemos cuáles son los problemas que nos afectan. Y todos nosotros en realidad sabemos qué es lo que pasa por nosotros. Yo diría que lo más importante de esas afirmaciones es primero tener en claro cuáles son nuestros miedos, nuestras fobias o nuestras dificultades. Y una vez que las tengamos, en este tipo de técnica se establecen formas básicas y claras para esas afirmaciones. Donde, por un lado tengo la aceptación, por ejemplo, a pesar de que tengo miedo a volar, o sea que la parte correspondiente a la frase es a pesar que tengo esto, miedo a volar en este caso, me acepto a mí mismo profunda y completamente. Es fundamental aceptarse completamente. Cuando uno se acepta, empieza a reconocer cuáles son los elementos que hacen que uno se aferre a ese miedo. Y el reconocimiento es parte de la sanación. Una vez que he comprobado que he disminuido mi tensión con respecto a ese miedo, paso a la siguiente afirmación, volviendo a hacer tapping, donde disminuyó esa sensación. A pesar de que aún tengo miedo a volar, el aún y el miedo están manejando que estoy trabajando sobre eso. Y es una forma de autoafirmación, de autoconvencimiento, que podemos salir del problema y que vamos a llegar sin ningún tipo de dificultad a la sanidad. Y así hasta encontrar que podemos establecer un claro propósito porque hemos vencido ese miedo. Escuchemos el testimonio de Asume y cómo EFT le cambió la vida.
Hola, soy Asume y quisiera contaros mi experiencia con EFT. Hace 18 años empecé con dolores de espalda y durante muchísimos años pasé por operaciones, no me quitaban los dolores. Al final, en la última operación fue la peor, me quedé sin poder andar. Estuve año y medio prácticamente en la cama, sí, salía a pasear en silla de ruedas y lo peor era con los dolores. Estaba con muchísimo dolor, incluso en la unidad del dolor, en la que solo te dan medicación, te tienen muy atontada y tampoco conseguían quitarme el dolor. Así que ya en la desesperación uno busca aquí y allá. Alguien me dijo que había personas que hacían cosas raras que no sabían explicarme muy bien y yo fui allí a lo loco. Me encontré con una persona que hacía EFT y en una sesión, pues yo que había entrado con mi bastón doblada como una viejecita de 80 años, salí ya sin dolor, más derecha y sobre todo alucinando. Fui otra segunda sesión por coger un poco confianza y así, pero la verdad es que no he vuelto a tener dolores de espalda. Conseguí dejar toda la medicación, la fui dejando progresivamente por no hacer tampoco ninguna burrada. Y hoy es el día que llevo ya 3 años sin tomar nada, nada de medicación y sin dolores de espalda.
Hoy, en Cambias y Cambio, abrimos la sección Respondo a tus preguntas. Juan José, que nos escribe desde León. Me pregunta si a través de la meditación puede lograr contener su nivel de tensión arterial. Ignacio, primero tienes que seguir tratándote si es que te tratas con tu médico. Eso es fundamental. Luego te puedo decir que sí, que la meditación te va a permitir que esa tensión arterial baje y la función por la cual baja es que la meditación te lleva a un estado de tranquilidad interior. Es un ejercicio bastante complicado si tu problema tiene que ver con que eres nervioso, que tienes una vida muy ajetreada, que tus preocupaciones te están desbordando o que tienes algún tipo de conflicto a nivel social o personal. ¿Cuáles son los métodos y puntos que debes utilizar para lograr una buena meditación? El secreto de la meditación es lograr dejar de pensar. Si lográramos dejar de pensar, aunque sea un minuto todos los días, nuestra vida mejoraría sistemáticamente. Pero claro, es muy difícil. Nosotros no estamos acostumbrados a ser conscientes que podemos dejar de pensar. Y nuestro cerebro, a su vez, tiene la costumbre de estar bombardeándonos con ideas continuamente. Yo te aconsejo que uses este método, que te recuestes en un sillón cómodo o en tu cama, cuando sepas que nadie te va a molestar por lo menos por 15 minutos. Que bajes la luz o que bajes la persiana si es de día. Que respires lentamente y enfoques tu pensamiento, tu atención, solamente en el ruido de tu respiración. Que respires lenta y pausadamente. Que toda tu atención esté en respirar. Inhalo lentamente. Retengo y exhalo nuevamente. Y nuevamente espero unos segundos para luego empezar nuevamente a inspirar. Y así que lo vayas haciendo lentamente, únicamente fijando tu atención en tu respiración. Lo primero que empezará a aparecer por tu mente es el ruido de los latidos de tu corazón. No los alejes, sigue enfocándote en ellos. Respira y late. Late y respira. Paulatinamente, a medida que vayas respirando, tu cuerpo se irá aflojando. Irás soltando uno a uno los puntos de tensión que tienes acumulados. Si un pensamiento te asoma, vuelve a fijar tu atención en la respiración y en el ritmo de tu corazón. Siente cómo tu corazón, a medida que pasan los segundos, late mucho, mucho más despacio. Lentamente, muy lentamente, muy, muy lentamente. Soporta todo el tiempo que puedas, respirando lentamente y recuperando esa paz interior que tanto necesitas. Primero creerás que tu corazón está acelerado y que late desbocado en tu pecho. Pero no te preocupes, en realidad no es más que tú no le habías prestado atención. Y cuando sigas prestándole atención a ese corazón, verás que lentamente comienza a latir pausado y tranquilamente, más y más lentos. Mientras sigues respirando, deja que tu cuerpo se relaje plenamente, no pienses en él. Y verás que tu mente empieza a estar tranquila, en paz. Absolutamente nada excepto tu respiración asoma en tu mente. Mantiene ese estado todo el tiempo que puedas, todo el tiempo que te sea placentero. Y luego, pues, sal de ese estado, tomando conciencia del lugar donde estás, tomando conciencia que te has tratado de relajar para sentirte mejor. Y evalúa cómo te sientes. Seguramente, si te has tomado la tensión arterial antes de hacer este ejercicio y la tomas después, verás que ha descendido bruscamente. Si esto lo haces a diario, indudablemente ayudarás muchísimo a tu médico y a tu salud a recuperar internamente ese estado de paz interior que necesitas para que tu tensión arterial esté normalizada. Mari Carmen de Coruña pregunta, ¿qué son las constelaciones familiares y los mandatos familiares y si son lo mismo? Las constelaciones familiares son un método terapéutico desarrollado por el filósofo y teólogo Bert Hellinger. Tiene como objetivo liberar a la persona de sus tensiones o conflictos que suelen venir de generaciones pasadas y que tienen sus raíces en la historia de esa familia. Tales conflictos como guerras, violencia doméstica, fallecimiento prematuro de padres o de hijos, abortos, separaciones, esto se puede manifestar en el presente en forma de problemas como la psoriasis, depresión, cansancio. Es decir, tiene como objetivo resolver los conflictos que provienen de generaciones anteriores. Las constelaciones familiares pueden ser una solución a problemas que tienen que ver con cómo enfrentar las pérdidas, los conflictos entre padres e hijos, cómo manejar las situaciones en una relación de pareja. Situaciones que tienen que ver justamente con toda la parte emocional bloqueada en esos conflictos que vienen transmitiéndose de generación en generación y que se repiten sistemáticamente en relaciones familiares y sociales. Y los mandatos familiares son una especie de imposición que proviene de los valores y las costumbres de la familia. Como ejemplo, el abuelo fue médico, papá médico, yo tengo que ser médico. En la familia todos nos casamos a los 20 años. Si no te casas a los 20 años, quedas soltero para siempre. Y uno se siente netamente obligado si no cumple esos mandatos, esas formas de costumbre que tiene cada uno de la familia. Romper esos mandatos normalmente es muy conveniente, porque suele suceder que muchas personas, por ejemplo, se reciben de médicos y lo único que consiguen es ser infelices. Y cambiando de profesión automáticamente mejoran tanto su salud anímica como su salud física. Esa es la diferencia básicamente entre mandato y constelación. El mandato es una orden indirecta fundada en las costumbres y los valores de cada grupo.